Qué bueno, parece que los trataron bien. A nosotros nos trataron bien hoy, ¿verdad? Muchas gracias, Sandrita, por habernos tratado tan bien hoy en su casa. Pasamos una tarde preciosa. Y aquí estamos otra vez, tratando de condensar lo que teníamos para toda una semana en solo media. Pero qué bueno que el sábado vamos a estar juntos. Porque el sábado vamos a tener tres seminarios, todos prácticos, 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 para que ustedes empiecen a ponerlo por obra y sencillos. Así que hoy vamos a tratar de cubrir dos partes de un tema, porque el hermano nos comprometió que había que decirle algo a los esposos hoy. Bien, vamos a comenzar hablándoles acerca de la lectura bíblica que tuvimos en esta noche, Mateo 19, 3 al 6. Dice una leyenda que cuando Dios creó al hombre, el hombre estaba solo. Y Dios, viendo que el hombre estaba solo, entonces decidió hacer una mujer. Para hacer la mujer, tomó la belleza de las flores, el canto de los pájaros, la irruptibilidad de la lluvia, la profundidad del mar, la grandeza de las estrellas. Y con todas estas cualidades formó a la mujer. Y cuando el hombre vio ese monumento de mujer, entonces estaba feliz, pero muy feliz. Y el padre se la dio como esposa. Y el hombre se llevó a su esposa. Y ya no tenía más soledad, ya no estaba, no había más aburrimiento, ahora estaba completamente feliz. Y pasaron muchos días felices. Y muchas semanas y muchos meses. Y empezaron los problemas. Y empezaron las peleas. Y empezaron las discusiones. Y cada vez esas peleas y esas discusiones eran más profundas. Porque siempre se empieza discutiendo por algo pequeñito. Por algo insignificante. Nadie pelea con la esposa porque se quema la casa. Eso no es motivo de divorcio. Eso lo que da es fuerzas para trabajar y para salir adelante otra vez. Las peleas son porque se derrama el vaso de jugo en la mesa. Porque se quema el pan. Cosas totalmente insignificantes. Eso es lo que causan problemas que se pueden resolver tan fácil. Pero empezamos con esas pequeñitas cosas y se van haciendo cada vez más y más profundas. Hasta que un día el hombre dijo: ya no aguanto más a esta mujer. Entonces se fue con ella hasta la casa del padre y se la devolvió. No puedo vivir más con esta mujer. No la soporto. Y el padre dijo: bueno, es mi hija. ¿Qué más puedo hacer? ¿Recibirla? Y aquel hombre se regresó para su casa. Y llegó y empezó a dar saltos de alegría. Estaba feliz. Estaba libre. Estaba solo, nadie lo iba a volver a molestar. Un día, 2 días, 3 días feliz, pero el cuarto día ya se dio cuenta como que faltaba algo. El quinto día ya empezó a sentir que no tenía con quién pelear. Le faltaba con quién hablar, con quién reírse. El sexto día pasó encerrado en su casa, amargado. Y el séptimo día dijo: yo voy a ir hasta la casa del padre. Y le voy a pedir que me perdone y le voy a pedir que me devuelva a mi esposa. Así que aquel hombre se fue y llegó a la casa del padre y tocó y le contó su experiencia de cómo había pasado esa semana, solo había pasado una semana. Y le dijo que por favor tuviera misericordia de él y que le devolviera a su esposa. Aquella mujer estaba por una ventana mirando desde que él llegó. su corazón empezó a saltar de alegría. Y cuando el padre la llamó y le preguntó, ¿te quieres regresar otra vez con este hombre? Y ella dijo, sí, claro que sí. Entonces el padre se la dio y aquel hombre se fue para su casa feliz. Ahora la casa estaba completa. Ahora había alegría, ahora había con quién dialogar, con quién reírse, con quién llorar, con quién pelear, pero estaban juntos. Pero permitieron que los problemas volvieran otra vez. Y otra vez las peleas, y otra vez la inconformidad, porque así somos los seres humanos. Y entonces, él dijo, ya, ahora sí, definitivamente no te soporto más, voy a devolverte. Y se fue a la casa del padre, después de unos meses, y le dijo al padre, mire, le devuelvo a esta mujer, definitivamente no la soporto. El padre la recibió. Y él regresó otra vez a su casa, feliz. Finalmente se había liberado de esa mujer, había tomado la mejor decisión. Pero esta vez no pasó una semana, a los 3 días ya estaba desesperado. No aguantaba la soledad. No soportaba que nadie lo corrigiera por el desorden que hacía en su casa. ¿Con qué cara se iba a presentar otra vez ante el padre? ¿Qué le iba a decir? ¿Sería que le creía? ¿Sería que le permitiría? ¿Sería que la esposa querría volver otra vez? Así que se fue y pasó un día entero dando vueltas alrededor de la casa del padre, pensando qué decirle, hasta que al fin se atrevió a tocar. Y entonces le contó al padre la situación por la que estaba pasando. Y el padre dijo, bueno, su esposa ha sido humillada, ahora falta ver si ella quiere regresar. Y cuando la iba a llamar, se dio cuenta que ella estaba escondida detrás de las cortinas, escuchando todo. Y el padre la llamó, lo sentó y le dijo, yo te la voy a devolver con una sola condición. Póngame todas las condiciones que quiera, pero devuélvame a mi esposa. Yo te la voy a dar con la condición que nunca más me la vuelvas a traer. Si te comprometes a eso, te la doy. Si no, no. De aquí en adelante ustedes resolverán sus problemas juntos. Harán frente a las consecuencias de sus decisiones juntos. Tomarán decisiones en su casa juntos, pero nunca más me la vas a volver a traer. Y el hombre se comprometió a hacerlo. Eso es el matrimonio. La palabra de Dios dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer para ser los dos una sola carne. Mañana vamos a hablar sobre los 12 problemas más comunes que existen en el matrimonio. Pero uno de los problemas graves que existe en el matrimonio es que nosotros no seguimos el consejo de la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de casarnos, a menos que sea obligado, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí se casaron por obligación? Hermana, no me mire a mí, mírelo a él, él está levantando la otra mano. Usted se gana los moretones, me mostró esta mañana todos los que tenía de ayer. ¿Ustedes me hacen acordar de la pareja que estaba cumpliendo 50 años de matrimonio? Y en medio de la celebración y de la fiesta, el hombre empezó a llorar. Y todos se quedaron sorprendidos de la emoción de aquel anciano llorando por los 50 años de matrimonio. Y alguien le preguntó qué era lo que más le había impresionado, por qué lloraba. Dice, déjenme les cuento lo que pasó. Es que hace 50 años yo llegué por estas tierras, pedí trabajo en una finca por aquí y el patrón pues me dio empleo y yo empecé a trabajar y me gustó su hija. Y entonces me enamoré de ella y me la llevé por allá para el monte y el patrón me encontró, el suegro. Y sacó una pistola y me dijo, ¿se casa con mi hija o lo mando 50 años a la cárcel? Yo saliera libre hoy. Pero usted sigue ahí. El matrimonio es una condena de la cual nosotros nunca nos vamos a librar. Entonces, si nunca nos vamos a librar, ¿para qué hacemos del matrimonio una condena? Hagamos del matrimonio una fiesta. Igual, tenemos que vivir con esa persona toda la vida. ¿Para qué nos amargamos? Vivamos felices. Es una decisión que cada uno de nosotros toma, ¿verdad? 6 meses antes del matrimonio, la novia habla y el novio escucha. Y 6 meses después de casados, el esposo habla, la esposa escucha. 2 años después del matrimonio, los dos hablan y los vecinos escuchan. ¿Por qué no seguimos manteniendo esa comunicación como lo hacíamos antes? ¿Saben? Nunca permita que su corazón se enfríe, se aleje. Entre más lejos está el corazón uno del otro, más alto tiene que ser el tono de voz para escucharnos. Y entre más cerca esté el corazón uno del otro, más bajito se habla. Miren ustedes una pareja de enamorados, una pareja de novios, en cualquier parque público. ¿Cómo están? Gritándose, ¿verdad? Diciéndose cosas. No, pegaditos ahí. ¿Le escuchamos lo que hablan? No. Se están hablando en susurro, se hablan al oído. Miremos un par de viejitos de 50 años de matrimonio. ¿Cómo se hablan? Ya casi ni se hablan, solo se miran y se entienden. Ya saben lo que quieren el uno del otro. No tienen que estar elevando el tono de voz porque su corazón está cerca. Pero cuando nuestros corazones se alejan, entonces tenemos que hablar a los gritos para escucharnos. Algo está mal en el corazón. Como esa decisión la tomamos nosotros de casarnos voluntariamente, Jesús dijo, entonces el hombre y la mujer tienen que dejar ¿a quién? Al padre y a la madre. ¿Entienden ustedes lo que eso significa? Si bien es cierto que la palabra novio quiere decir que no vio, por eso se casó. Que cuando le dice a la suegra, mire, esta es mi novia, dice esa nuera. Esa nuera. Hubiera preferido otra. La palabra casados significa casa para dos. Eso es casados. Usted no puede vivir al amparo de los suegros. Usted no puede vivir en la casa de sus suegros. Usted no puede vivir en la casa de sus cuñados. Usted tuvo la valentía, la hombría de casarse, tiene que colocar una casa aparte. Y si usted como esposa aceptó casarse con ese hombre, es para atenderlo de ahí en adelante. El amor por los padres no cambia, pero ellos pasan a un segundo plano. Y cuando vengan los hijos, el amor por los padres no cambia, el amor por los hijos es muy grande, pero la primera prioridad la tiene que tener el esposo. La primera prioridad la tiene que tener la esposa. En una pareja no están primero los hijos, está primero la pareja. Porque si usted pierde la pareja no la puede recuperar, a los hijos no los va a perder nunca. Seguirán siendo hijos por el resto de su vida. Cultive el amor de pareja. Dios dijo, deje el hombre a su padre y a su madre. Voy a darle un consejo a los suegros. ¿Cuántos de los que están aquí son suegros? 1, 2, 3, 4. Cuando sus hijos se casan, ellos necesitan independencia. Ellos necesitan cortarse el cordón umbilical. Ellos necesitan estar aparte y separados. Por favor, no se meta en esa relación. Por favor, no les aconseje. Nadie le ha llamado a dar consejos. Si están pasando por problemas, que llamen al pastor, que busquen un consejero. Si alguna vez a usted como suegra, como suegro, lo invitan a la casa a sus hijos casados, nunca llegue a dar órdenes. Esa es su casa y ellos viven como ellos quieren. Cuando a usted lo invitan a almorzar a una casa de algún amigo, de alguien, ¿qué hace usted cuando va? Llega a la casa y dice, no, este mantel no me gusta, ¿por qué no quitan este mantel rojo y ponen uno verde? ¿Hacen eso? La ensalada no se pica así, mire, se pica de esta manera. ¿Les dice eso? ¿Qué hacen? Ustedes respetan, le sirven, se come lo que quiere, lo que no, pues no se lo come, pero se queda callado, agradece por lo que le dieron. O como dice mi esposa, cuando va a una casa y le dan algo que no le gusta, se lo come y les dice, muchas gracias, esa comida estaba nutritiva. No, no dice deliciosa porque no le gustó, pero sí nutritiva. Y la gente queda contenta. Si usted va a la casa de sus hijos casados, su hija o su hijo, y resulta que ahí tienen la mesa con las patas para arriba, no la voltee. No, 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 la mesa se pone así. Quítese el sombrero y lo pone ahí en la pata de la mesa y siéntese en el piso. No, nunca imaginé que aquí se podía colocar el sombrero, qué bueno. Qué buena idea colocar el saco ahí en la pata de la mesa. Si a ellos les gusta así, déjenlos así. Hermanas, no lleguen a la casa de sus hijas y pasen directo a la cocina y abran la nevera, la refrigeradora para revisar qué tiene. Y luego llega a la casa y le dice al esposo, ¿cómo le parece? Mi hija está pasando hambre, esa refri no tenía nada. Mañana mismo hay que ir a Walmart y hacerle una compra y llevarle. No les dañe la dieta, ellos estaban a dieta, por eso no tienen nada. No se meta en la vida privada de los demás. Cuando su hijo lo llame, papá, no tengo para pagar la renta este mes. Ah, hijo, vamos a orar por ti. Dios te va a ayudar a conseguirlo. No se la pague, porque si se la paga, el otro mes le va a hacer falta la cuota del carro y al siguiente mes, y así lo va a tener. Si tomó la decisión de casarse, que afronte las necesidades. Que vaya al banco y haga un préstamo. Que consiga un part-time. Que trabajen los dos, que hagan lo que sea, pero que salgan adelante. Diferente, si tuvo un accidente, si tuvo una enfermedad, bueno, hay que darles la mano, hay que apoyarlos, ¿verdad? Pero nunca le dé nada a un hijo casado, a una hija casada. Es un hogar aparte, diferente. No le dé ni un consejo. Nosotros le recibimos consejos a cualquier otra persona menos a nuestros padres. Esos son canzones. Y por muy buenos que sean los consejos para el hijo, la nuera no le va a gustar. Por muy buenos que sean los consejos para la hija, el yerno no le va a gustar. Así que no los dé. No los visite a menos que ellos lo inviten. No vaya a su casa a menos que lo inviten. Pero tienen que ser los dos que los inviten. Porque la hija invita a su mamá todos los días. ¿Y qué piensa el esposo? El muchacho invita al papá todos los días, pero ¿qué dice la esposa? Si ya se casó, dedíquele todo el tiempo a su hogar, a su familia, que su familia ahora es su esposo, y si hay hijos, sus hijos. Sus padres ya vivieron, ya pasaron por esa etapa, ya tuvieron la oportunidad de disfrutar de la vida como pareja. Deuteronomio 34:5 dice que cuando una persona se casaba en la antigüedad, tenía que pasar un año, no podía ir a la guerra y no podía ir a un trabajo, tenía que quedarse en la casa haciendo feliz a su esposa. Y ahora se casan el domingo y el lunes ya están yendo al trabajo. Y no se dan tiempo para conocerse, para amarse. Pero el texto va más allá. El texto que leímos esta noche en la lectura bíblica de San Mateo 19, todavía profundiza más. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya estudiamos ese. Veamos el siguiente. Así que ya no son más dos, sino uno solo. ¿Ustedes entienden lo que eso significa? esa unidad. Ahora somos uno solo, tenemos que pensar igual, tenemos que remar para el mismo lado, tenemos que tener los mismos ideales en la vida. Y eso se logra a través de la comunicación. Eso se logra a través del diálogo, de sentarnos a charlar, a contarnos nuestros planes. Nunca salga usted comprando un carro porque a usted le gustó, consúltelo con su esposa. Nunca compre algo porque a usted le pareció, consúltelo con su esposo. Una comunicación constante, permanente, por muy pequeño, por muy insignificante que parezca. Lo más que pueden decir los esposos, bueno, cómprelo, o lo que a usted le parezca. Sigue diciendo, lo que Dios juntó, no lo puede separar el hombre. Aquí está ahora la santidad del matrimonio. ¿Saben ustedes que no hay poder sobre la tierra que pueda separar el matrimonio? Los hombres lo harán, pero no están autorizados por Dios. Le dijeron, le preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a su mujer? ¿Por qué en el Antiguo Testamento se autorizaba el divorcio? Y ahora Jesús va a explicar, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Cómo fue al principio? Dios creó al hombre, a la mujer, los casó y les dijo, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, jamás. Es un compromiso que nosotros tomamos para toda la vida. Ah, no, pero estamos en América y aquí hay divorcio. Si usted ronca, pues nos divorciamos. Si a usted le gusta dormir con la luz prendida, nos divorciamos. Y hay cualquier cantidad de cosas para divorciarse. ¿Cuál es la única razón válida en la Biblia para el divorcio? Leámosla. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Qué interesante. Qué interesante. Vuelvo y les digo lo que les dije anoche. Yo no conozco la vida de ninguno de ustedes. No quiero ofenderlos. Si hay alguien aquí que es divorciado, vuelto a casar, este asunto no es con usted, porque, bueno, hasta ahora lo está sabiendo. Si hay alguien soltero, tenga mucha precaución al tomar la decisión de casarse. Y para los que están casados, permanezcan fieles en su matrimonio y los que tienen problemas, resuélvanlos. Volvamos al tema. Jesús dijo que la única razón válida para un divorcio es ¿cuál? La fornicación. Ahora, ¿qué es fornicación? ¿Y qué es adulterio?
De cuando están casados.
Entonces, ¿qué es fornicación?
Tener relaciones sexuales con una persona sin estar casado.
Muy bien. Fornicación son relaciones sexuales antes del matrimonio, entre personas solteras. Eso es fornicación. Adulterio son relaciones extramatrimoniales de una persona que está casada. Ahora, Jesús dijo que la única razón por la cual una pareja podía divorciarse era ¿por qué? ¿Por fornicación o por adulterio? Ah, por fornicación. No, léanlo. ¿Qué dijo Jesús? Déjenme preguntarles, ¿sabía Jesús lo que estaba diciendo? ¿Conocía Jesús el significado de las dos palabras? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Qué es lo que sucedía? En el Antiguo Testamento, una persona se desposaba o se comprometía en matrimonio. ¿Y qué sucedía si esa persona cometía fornicación antes de llegar al matrimonio. En el Antiguo Testamento eran más crueles, porque esa persona la apedreaban. Toda la congregación, todo el pueblo se juntaba, iba a esa casa y la apedreaban. Y si un hombre quería tapar la falta casándose con esa mujer y los descubrían, luego el pueblo iba y los apedreaba a los dos. Así que después que se desposaban o se comprometían el matrimonio, si alguno cometía fornicación, entonces tenían que divorciarse. No está hablando del matrimonio, hermana. Oh, mire, muy buen ejemplo. Muchas gracias. Busquémoslo, San Mateo capítulo 1. Ese sería un magnífico ejemplo. Mateo 1, versículo 18. Estando desposada María, la madre de Jesús, con José. ¿Desposada era qué? Comprometida. Muy bien. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Mire, no se habían casado y por lo tanto no habían tenido relaciones todavía. Se halló que ella estaba embarazada. Y José, su marido, como era justo, como la amaba, 18, como la amaba, no quería difamarla. ¿Qué sucede si José cuenta que ella está embarazada? La apedrean. Claro. Y entonces él dijo, no, yo amaba tanto a esa muchacha que mejor decidió, yo me voy, yo la dejo. Porque si yo cuento, a ella la van a apedrear. Si me caso con ella, me van a apedrear junto con ella. Así que los que se van, empacó maletas y decidió secretamente abandonarla. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, no temas recibir a María tu mujer porque ella está embarazada del Espíritu Santo. Aquí ya había un caso diferente, excepcional. Y ahora José, dice el registro, no se casó con María hasta después que ella tuvo su bebé. O si se casó, por lo menos no tuvo relaciones con ella hasta que tuvo su... Respetó eso porque sabía que era sagrado. Muy buen punto. Muchas gracias, hermano. Noten entonces, si usted está comprometida para casarse y su novio le es infiel, déjelo. Abandónelo. No vale la pena. Va a sufrir el resto de su vida así. Es el momento para hacerlo. Divórciese de ese compromiso. Pero ¿qué sucede si se casa y ocurre una infidelidad? ¿Cuál es el camino? El perdón.
Sí, porque el Señor nos está dando aquí permiso de que si se divorcia se vuelva a casar. No, mire, mire qué claro.
No, no.
Así haya cometido adulterio, no se puede casar otra vez.
No se puede casar. O sea, usted sí se puede divorciar. Eso es lo que Jesús quiere decir. Divórciese. Es más, nosotros como pastores le recomendamos a una mujer que es abusada, a una mujer con un marido alcohólico que la golpea, que corre peligro de morirse, divórciese. Claro. Lo que no podrá es nunca volverse a casar. Porque si una pareja se divorcia y esa pareja se casa, los cuatro están en adulterio. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Lo leen?
Sí.
¿Lo entendió así?
Sí, cómo no, si ya lo entendí. Pero ahora lo vuelvo a entender. ¿No?
Qué bueno.
Sí.
Así que esto es serio. ¿Sabe qué dijeron los discípulos? ¿Qué dijeron los discípulos cuando escucharon esto? Si es así la condición del hombre con su mujer, no nos conviene casarnos. Qué duro. La verdad es que ese yugo que Dios nos puso fue de por vida. ¿Cuál es la única forma como nosotros podemos volvernos a casar?
Si muere un viudo.
La Biblia dice hasta que la muerte lo separe. Y entre más malo es el marido, como que más dura. Sí. ¿Ah? ¿Ah, sí? No, bueno, las mujeres son buenas todas, así que... Y Jesús les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes el Espíritu Santo les ayuda. O sea, si tú quieres resolver los problemas en el hogar, tú tienes que depender de la ayuda del Espíritu Santo. Tienes que depender de la ayuda divina.
Entonces quiere decir que si mi esposo me hace infiel, en vez de divorciarme de él, debo de perdonarle.
¿Cuántas veces?
Sí, vos.
¿Dijiste? ¿Mm?
No. Por eso es...
¡Qué duro es, ¿verdad?
Pero así dice la palabra de Dios.
Hermana, diga y ya le voy a contestar su pregunta.
Sí. Nada más un comentario referente a lo que está viendo. ¿Qué tan importante es cuando va a tomar la decisión la pareja?
Demasiado serio.
Porque hay tres aspectos bien importantes dentro de esa decisión, que es vivir en totalidad, en exclusividad y permanencia. Entonces, si esos tres factores se ven con esa seriedad, es imposible que llegue ese adulterio, es imposible que el hombre vea o como dijo usted ayer en el tema, codiciando a otra mujer. No le dice a la mujer, le dice al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es por la vista, la mujer por el oído. Entonces, ¿qué están alimentando con sus ojos los hombres? O sea, no les están diciendo, no miren, pero qué educado tienen la vista. Entonces, el hombre cometer eso, no nomás él está llevándose una carga, sino a dónde lleva a esa mujer que le declaró fidelidad, totalidad, exclusividad, que para toda la vida, que hasta que tu muerte nos separe y puras de esas, ¿verdad? Entonces, y condenar a la mujer. Y más ahora, pastor, que está viendo tantos casos como este, les sugieren a la mujer cuando les toca a un hombre vicioso, un hombre, esos violadores que hay en casa y que no nomás dañan a las personas que están fuera, sino a los hijos, y la mujer esté condenada a estar unida a ese hombre que está psicológicamente o psiquiátricamente mal, y luego todavía llevar esas cadenas como que, oh, híjole, si no se toma una buena decisión al inicio, o sea, es hasta que tu muerte lo separe, ¿no?
¿Rivalidad?
No. ¿Cuánta rebeldía se produce en aquel cónyuge? Ya es tanto hombre como mujer, porque quieren estar pegados. Uno quiere obedecer lo que dice la palabra, pero uno de ellos falló, ya sea el hombre o sea la mujer. Pero no nada más trae la condenación a aquel que realizó el acto, sino a dónde lleva al otro cónyuge, a nunca más, fíjese, nunca más poder tomar una decisión.
Correcto.
O sea, ¿qué tan delicado es? O sea, es no nada más es que yo...
Está arruinando su vida y la vida de su compañero.
Pero no vivir en totalidad.
Correcto.
Pero hermana, si de veras se aman y se quieren, se puede perdonar.
No, sí, hay restauración.
Se
no
puede perdonar. No.
Y es el único camino que Dios nos deja. Pero ahora, ese plano ya es un plano divino.
Sí.
Ya eso no es humano. Porque ese es un perdón completo y eso solo lo podemos obtener por la gracia de Dios. Por nuestras propias fuerzas no somos capaces.
Oiga, pastor, ¿y si una persona que se casa, pero no sabía esto? Porque hay muchas...
Bueno, sí, por eso estoy hablando de que si hay alguien en esa condición no es su culpa, ¿verdad?
Su culpa es desde que sabe hasta...
Correcto. Si alguien ahora vino y era alcohólico y aprendió que no debe tomar, ¿qué podemos hacer con todo el alcohol que ya se tomó? Dios te va a perdonar. A lo mejor el hígado no, y vas a morir de cirrosis. Pero Dios te va a perdonar. Has fumado toda la vida, ahora entiendes que no debes fumar y te arrepientes, el Señor te recibe. Igual vas a morir de cáncer de pulmón. Pero el Señor te perdona. ¿Sí me entienden? Entonces, si eres un promiscuo, lo más probable es que vas a morir de sida. De la próstata. O lo atropella un carro, cualquier cosa. Pero lo importante es que cuando conozcas al Señor, empieces a hacer lo que Él quiere.
Y si se sigue discipulando a aquella persona que por primera vez pisó la iglesia, la palabra de Dios dice que la ignorancia a Dios no la condena.
Correcto.
Entonces vivimos en ignorancia.
Correcto. La palabra de Dios dice, mas los perros estarán fuera del reino de los cielos. Y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y el que ama y hace mentira. ¿Qué es amar y hacer mentira? ¿Cómo? ¿Qué significará esa palabrita? Que ama y hace mentira. Y, no coma, sino y. Ama y hace mentira a la vez. Es la infidelidad. Correcto. Ama a su esposa, pero le miente para poder estar con otra. Es la infidelidad. Un ejemplo para ratificar esto. Un pastor de una iglesia. La iglesia más grande, la más fiel y el pastor más bueno que había en aquella época. Oseas. ¿Recuerdan el caso de Oseas?
Sí.
Pero era un pastor soltero, joven, simpático. Todas las muchachas de la iglesia, ay, ojalá me mirara a mí. Lo invitaban a su casa, todas las mamás de la iglesia invitaban al pastor a su casa a ver si de pronto se fijaba en una de sus hijas. Y un día Dios le pregunta a Oseas, ¿te quieres casar? Sí. Ah, pues le tengo la novia. Gracias, Señor, ya era justo. Dime, ¿cuál es la muchacha? Dime el nombre de esa señorita. Le dijo, quiero que vayas a un burdel, a un prostíbulo, busques a fulana, quiero que te cases con el Señor, yo que soy virgen, yo que me he cuidado toda la vida porque quería casarme con una mujer virgen, ¿me mandas a casarme con una prostituta? No puede ser, tú estás jugando, ¿verdad? Yo me imagino que él se despertó y dijo, el diablo me habló anoche, eso no puede ser cierto. Si no he tenido relaciones con una muchacha de la iglesia, limpia, sana, ¿cómo voy a ir yo a tener relaciones con una prostituta? Pero a la noche siguiente me imagino que volvió a tener otra vez la misma visión y Dios le habló, es en serio. Y ahora Oseas va y busca a la mujer y le dice, ¿sabes? Yo quiero cambiarte de vida. Yo quiero que salgas de esto en que tú te encuentras. Yo quiero casarme contigo. Y bueno, esta mujer jamás le han hecho una propuesta seria. Todo lo que a ella le proponían era un rato y ahora alguien le está proponiendo un amor para toda la vida. ¡Qué mejor! ¡Excelente! Y claro que sí, aceptó, se casó, llegó a ser la primera dama de la iglesia. ¿Cómo la mirarían las hermanas? Era la esposa del pastor, doña señora. Y tuvo hijos. Y con la convivencia, Oseas aprendió a amar a esa mujer, que no la amaba al comienzo. Pero un día aquella mujer se aburrió de esa vida. De Oseas es muy, muy simple, ¿no? Siempre lo mismo. Yo recuerdo cuando trabajaba en el burdel, todos los días tenía un cliente diferente. Y un día abandonó a su esposo y se fue otra vez a trabajar en lo mismo. Y Oseas dijo, Señor, por fin quedé libre. Y Dios le dijo, no, Oseas, te equivocas. Vaya ya, llámela, búsquela, dígale que la perdona y la vuelve a traer porque en este negocio no hay divorcio. ¿Qué les parece? Y en cambio nosotros andamos mirando, a ver, a la hora que mi esposa se le sonríe a alguien que pasó por ahí, ya nos divorciamos. No es así. Saquen ese sentimiento de celos. Es un pecado. Es un demonio que se apodera de nuestras vidas. La persona que está en Cristo no puede tener celos. ¿Por qué? Su esposo no te va a salvar. Al fin de cuentas, si él hace con su vida lo que quiera, pues se perderá. Pero usted manténgase fiel a Dios y fiel a Él, y Él dará cuentas al Señor. Y si usted en vez de estar pensando en su esposo, ¿qué estará haciendo y cómo estará? Piensa en Jesús, en su amor, en su grandeza, en su poder, cante himnos. Y entonces su vida va a ser feliz, aunque esté sola. Cuando yo decidí casarme, Estaba pensando que en el ministerio uno pasa mucho tiempo fuera de la casa. Yo he pasado meses fuera de mi casa, en giras misioneras. Y jamás estoy, trasnocho una noche pensando, ¿y mi esposa qué estará haciendo? ¿Y por qué? En primer lugar, yo sé que ella no va a encontrar a nadie como yo. Es bueno pensar así, ese es mi autoestima. Para todas las mujeres soy el hombre más feo, pero para ella no. En segundo lugar, sé que no valdría la pena que ella arruinara un hogar por tener una aventura. En tercer lugar, yo sé que ella no me va a salvar. Mi salvación depende de Jesús. Así que yo la llamo. Ahora que hay teléfono, pues antes, cuando salí a hacer mis giras misioneras por el campo, no había ni señales de humo. Ahora, imagínese ella si fuera una mujer celosa. ¿Y qué estará haciendo? Imagínese, se fue a un campamento con jóvenes. ¿Cómo estarán esas muchachas detrás de él? Pues sí, porque si vamos marchando, ahí llevamos una fila. No sería para ella una vida feliz, ¿no? No sería un privilegio estar casada con un pastor si está imaginándose, ¿y qué estará haciendo? Y está lejos, ¿y por qué no me llama? ¿Y por qué no viene? ¿Y por qué? Su vida sería un martirio. Así que quiten los celos. Transformen en amor. Todo el tiempo que estén juntos, demuéstrese cuánto lo aman. Mire, César, no hay nadie en el mundo que te ame más que tu esposa. Entonces no pienses que hay alguien mejor que tú para ella. Y como no hay nadie mejor que tú, pues esfuérzate al máximo por hacerla feliz, porque esa es la mujer que Dios te dio. Recuerden que la riqueza, las propiedades, nosotros las conseguimos con trabajo, pero la esposa es algo que Dios nos da. Y si ya Dios le dio un esposo o una esposa, consérvenlo, es para toda la vida. ¿Cuántas clases de esposos hay? Yo traigo aquí una lista. Sí, señor. El primer esposo. El esposo callado. Levanten la mano aquí los que son callados. Uno. Dos. No. Dos. El esposo callado es aquel que nunca le dice nada a su esposa. Que se guarda sus sentimientos. Que aunque es cariñoso, no es afectivo, no lo demuestra. El esposo callado es bueno, pero es un mueble más en la casa. Porque no habla. Hermanos, si hay aquí un esposo callado, yo le voy a recomendar que empiece a hacer un ejercicio, empiece a decir algo, por poco que sea, que destrabe su lengua, que le diga a su esposa, ella merece que le digan qué bonita estás hoy, cómo le quedó bien su vestido, me gusta su peinado, qué lindos tus ojos, me encanta su cartera, qué buen gusto tiene para esto, qué rica te quedó la comida. Empiece a decirle cosas, empiece a decirle, yo te amo. Él llamó anoche a su esposa y se lo dijo, ¿verdad? Al comienzo. El esposo callado tiene buenos sentimientos, lo que pasa es que no sabe expresarlos. Vive como encerrado, habla poco, sonríe poco, convive poco con los que lo rodean. Su esposa y sus hijos necesitan de sus palabras, necesitan de su aliento. Así que aunque le cueste, anímese a empezar a decir algo. Eso lo vuelve más humano, más cálido, más feliz y su familia lo va a valorar. La segunda clase de esposo es el esposo machista. No levanten la mano. El esposo machista, y déjenme decirle que todavía existen esa clase de maridos. Y desafortunadamente en la iglesia uno que otro también existe. Ese esposo que todo lo quiere arreglar con su presencia dominante, mandando, gesto autoritario, una voz a gritos. Los esposos machistas se comportan así porque quieren demostrar que son machos, pero es para tapar todas las inseguridades que tienen adentro. El que es verdaderamente un macho, un hombre, no necesita gritar para que lo obedezcan. El que es un hombre está tan seguro de ser hombre que no necesita estar cantaleteando y estar mandando para demostrarse que es un hombre. ¿Saben qué es un hombre? Una vez tomaron a Jesús, lo azotaron y lo presentaron delante del vulgo, y Pilato se paró al frente y dijo: he aquí el hombre. Eso es un hombre. Alguien que se parece a Jesús. La palabra de Dios dice: mujeres, las casadas deben estar sujetas. ¿A quién? A sus maridos. ¿Como quién? Como al Señor. O sea, maridos, si ustedes quieren que sus mujeres estén sujetas a ustedes, ustedes tienen que ser como el Señor Jesús. Y cuando ustedes revelen, reflejen el carácter de Jesús, sus mujeres estarán felices de sujetarse en todo, porque su voluntad será como la voluntad de Dios. Y entonces sus palabras serán dulces, agradables, cariñosas. ¿Y qué mujer no quiere sentirse así al lado de un hombre? El esposo machista se le tiene miedo, pero no se le respeta. Al esposo machista se le obedece, pero no se le quiere. Es una persona insegura. Es sabio compartir la autoridad con la esposa. Y es más, hasta con los hijos, para que todos tomen decisiones. Está el esposo infiel, es otra clase de esposos. De eso no hay en la iglesia. Usted se ríe porque es soltera, pero... El esposo infiel es aquel que no está satisfecho nunca y que siempre anda buscando aventuras para satisfacer su curiosidad. Está llenando su mente de pensamientos, de imágenes, de películas que todo el tiempo lo incitan a tener relaciones extramatrimoniales. Si usted dedicara el tiempo, el dinero y el interés que toma en conquistar a otra mujer, se lo dedicara a su esposa, esa esposa estaría enamorada todo el tiempo, porque hay que gastar energía, recursos, tiempo para tratar de conquistar a alguien. Hay que ser perseverante para tratar de conseguir algo con alguien que conocemos de un momento a otro. El esposo infiel vive una vida doble. El esposo infiel tiene que estar mintiendo todo el tiempo, tiene que estar escondido, no tiene la cara para hablar delante de sus hijos, para mirar a su esposa a los ojos. Y cuando lo descubren, esa traición es decepcionante, causa unos dolores y unas heridas terribles. El hombre infiel pierde autoridad cuando lo descubren y demora mucho tiempo en volver a ganarse otra vez el respeto de esas personas. Si hay alguien aquí que ha sido infiel o que planea hacerlo, yo le recomiendo que vuelva otra vez sus ojos a la esposa que Dios le dio, que la conquiste, que la ame, que la llene de atenciones, de cariño, para que ella responda como usted quiere, que la haga feliz. Aquel que se esfuerza por mantener la armonía en el hogar, siendo fiel con su esposa, los problemas no se resuelven saliendo de la casa para buscarse otra o buscarse otro. Eso lo que único que hace es agrandar los problemas. Los problemas se resuelven cuando nos sentamos, dialogamos, cuando nos arrodillamos juntos y oramos y le pedimos a Dios que nos ayude. Otra clase de esposos, el esposo obstinado. El esposo obstinado es aquel que es, la esposa dice: mi esposo es buen hombre, pero es más terco que una mula. Es necio. Lo que dice él y eso es todo, no hay quien lo cambie o lo haga cambiar de parecer. Hermanos, los hombres nunca tenemos siempre la última palabra ni la razón. Hay veces la mujer, los hijos, tienen una mejor idea. Pues qué bueno que tenga una mejor idea. No necesariamente para ser feliz yo tengo que tener las mejores ideas. Cuando alguien quiere siempre salirse con la suya, no acepta ningún punto de vista. ¿Qué le hace falta a un esposo obstinado? Le hace falta un poco de humildad, de reconocer que no somos perfectos, que no somos dioses, que nos equivocamos, que cuando nos equivocamos pedimos perdón, le pedimos perdón a la esposa, a los niños, y seguimos adelante con nuestra vida. Admitamos que a veces nos equivocamos, y admitir no es perder, es ganarnos el respeto, la confianza. La esposa y los hijos saben que el esposo tiene razón, porque el día que no la tenga va a decir, me equivoqué, porque soy humano, me equivoqué. Otra clase de esposo, el esposo vicioso. Son aquellos que se gastan todo lo que ganan en los vicios. Que su casa apesta humo de cigarrillo porque fuman mucho. Que así como cobra su salario, así mismo se lo juega en un casino. Que pasa desde el viernes hasta el domingo tomando. Que usa drogas, que usa cualquier tipo de vicio. Que es vicioso al juego, que es vicioso a la pornografía, que es vicioso a lo que sea. Mis hermanos, los vicios no dejan nada bueno, nos gastan la energía vital, nos corrompen la mente, nos gastan el tiempo, nos gastan el dinero. Invirtamos todas estas cosas en nuestro hogar, en nuestra familia, y usted va a ver los dividendos. Está el esposo incomprendido, es aquel esposo que lucha, trabaja con tesón, pero que su familia no le demuestra comprensión, porque tiene una esposa muy pretenciosa, porque sus hijos son ingratos con él, porque no hay nunca un aliciente para el esposo. Que cuando el esposo llega a casa, el único que sale a recibirlo es el perro. No está la esposa que salga para darle un abrazo, un beso. Y antes de contarle los problemas que tuvo con los niños y de sacarle las cuentas y decirle quiero que me lleve a Walmart y necesito una cartera nueva, le dé un vaso de jugo. Qué bueno que llegaste a casa. Gracias a Dios. Oremos porque Dios te trajo a salvo a casa. Hágalo sentir cómodo, hágalo sentir bien. Compréndalo. Usted no sabe cuántos trabajos y dificultades pasó ese hombre en la calle en ese día de trabajo. Con el tráfico, con el jefe, con la policía, con los compañeros, con todos. Y llegamos a la casa y en vez de ser un remanso de paz, es otra guerra. El diablo hace sus planes en el día. Por favor, hermanas, atiendan bien a ese hombre que Dios les ha dado. Quiéranlo, recíbanlo bien. ¿Cómo se dice en mexicano? En colombiano es apapáchenlo. Consiéntalo, apapáchelo también. Chequéenlo, era la palabra que estaba buscando. Chequéenlo. Sí. Y está otra clase de esposos. El buen esposo. El buen esposo es ese hombre que está lleno de defectos. Porque es que no hay nadie perfecto. Pero también tiene muchas virtudes. Y entonces la esposa dice, son tan bonitas las virtudes que tiene mi esposo que los defectos casi ni se los miro. Cuando usted va a comprar algo, nunca se lo regalan. Vaya a un dealer y diga, yo quiero este carro. Sí, lléveselo, lléveselo, páguelo. Todo cuesta. Ni siquiera en Walmart le regalan una libra de arroz, páguela. Todo cuesta. Entonces, esos momentos felices que usted tiene con su esposo, le cuestan. Por cada hora de felicidad que tenemos en el hogar, tenemos que pagar muchas horas de tristeza, de problemas, de soledad, de aflicciones. Pero ese es el precio que pagamos. Pero cuando disfrutamos esa hora de felicidad, aprovechémosla al máximo. Ese esposo trabaja todos los días. El sábado venimos a la iglesia, disfrutemos, descansemos. El domingo no se dedique a ver fútbol. Váyase a un parque, juegue con los niños, con sus hijos. ¿Cómo?
Que los hombres lo primero que hacen puro estar en la tele.
Eso es verdad.
Listo, cuando no les dice, ¿lo vas a sacar? Ah, ok, vamos. Tienes que esperar que una mujer, que alguien le diga que tome la iniciativa.
Yo no quería decirlo porque después a la salida me reclaman. ¿Y quién le contó? Es verdad. En cambio, las mujeres no. Miran todo el día novelas, pero cuando nosotros llegamos, pues no nos damos cuenta, ¿verdad? El sábado, uno de los seminarios, vamos a hablar sobre las novelas que le gustan a las mujeres y las películas que le gustan a los hombres. Me acuerdan, pero si a mí se me olvida. El hombre, el buen esposo, es el que tiene buen humor, el que sabe reírse, el que sabe contar un chiste, el que aprovecha las situaciones de la vida y aún las cosas malas para reírse de eso y disfruta de la vida. El buen esposo es aquel que es trabajador, que es responsable, que coloca en primer lugar a su esposa, a sus hijos. El buen esposo no es el que espera a ver qué le puede sacar al gobierno y al welfare, sino que asume su responsabilidad. El buen esposo va a ser premiado en la vida con unos hijos que lo van a querer y lo van a respetar, con una esposa que va a estar feliz de hablar bien de él todos los días de su vida y de acompañarlo en ese largo camino por donde quiera que vaya. Tenía la lista de las esposas, pero ya no hay tiempo. ¿Sí? Ah, bueno. Si ustedes me autorizan.
Pues yo vine a 45 minutos de aquí para escuchar el de las
esposas. El de las esposas. Voy a hacerme a este lado. Yo sé que los de allá se van a ir, pero por usted me voy a quedar. ¿No? Porque ¿quién lo lleva? ¿Quién le da ray? Ah. Muy bien, empecemos con las esposas. La primera clase de esposa es la esposa pretenciosa. La esposa pretenciosa es la esposa exigente, que siempre quiere más, que siempre quiere más dinero, que es codiciosa, que todo lo que ve, que sale, lo quiere tener, que todo lo que anuncia en la televisión lo quiere tener, que todo lo que ve que otra hermana, otra señora tiene, lo quiere tener. Son esas mujeres pretenciosas. Son aquellas que el marido se siente molesto porque nunca le alcanza lo que gana para satisfacer todo lo que ella pide. Porque pide perfumes costosos, restaurantes costosos, ropa costosa, zapatos costosos. Y eso lo pone nervioso, surgen discusiones, aumenta la tensión, disminuye el amor, la paz del hogar se va. Vienen las acusaciones, viene el silencio, viene el resentimiento. Señora, si no quiere que su esposo tome otro rumbo afectivo, entonces trate de ser cuidadosa con los gastos. ¿De qué le sirve tener una casa llena de cosas bonitas si su esposo no la quiere? Levanten la mano las damas que están de acuerdo.
Ah.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Correcto. Nunca tenga que decir usted llorando, yo no sé por qué se fue si aquí lo tenía todo en la casa. Sí, lo tenía todo, pero porque se sacrificaba demasiado. Es bueno aprender a contentarse con lo que se tiene, con lo que Dios nos da. Es bueno tener una prosperidad, claro que sí. Prosperidad sí, pero ambición no, porque eso destruye el hogar. Está la esposa regañona. No levanten la mano.
Pero los esposos pueden levantarla por ahí.
No quiero que aparezca con moretones como un amigo mío. La esposa regañona es aquella esposa exigente, es la mujer que controla todos los detalles del marido. ¿A qué hora llega? Si entró con los zapatos sucios a la casa, eso ya es un crimen. Es verdad, hay que ser cuidadoso, hay que ser, pero el piso se puede limpiar. Nosotros tenemos que ser cuidadosos. Pero es que hay mujeres que exigen demasiado. Se exageran en el orden. Es un crimen si el esposo dejó la camisa, la corbata o el saco en el sofá. Recójaselo, póngaselo en el puesto. No, una sola vez, el resto pide a los hijos. Sí. Eso es orden.
Ajá. Y ahora dice que se lo
es orden. Y vuelvo a insistir. Eso de que todos los días dejemos los zapatos tirados es desorden. Y eso está mal hecho. Pero si algún día su esposo llega cansado, llega preocupado, llega estresado y se le olvida algo, no lo culpe. No lo culpe. Si es de todos los días, siéntese y hable con él. ¿Para complacerla, hermana? ¿Tenga listos billetes de 20 para que le ponga? Nosotros tenemos que, o las esposas tienen que aprender a no regañar. El sábado vamos a insistir en que ustedes pongan un letrero grande ahí en la nevera o lo pinten en la pared que diga no. Y tres R's. Lo que no se debe hacer en el hogar son tres R's. No regañar. No reñir. O sea, no pelear. Y no... Se me olvidó la otra. Es algo así como recriminar, como recordar lo que ha pasado. Pero yo se la tengo para el sábado. Pero entre esas tres, no regañe. Mire, nosotros somos grandes, ya salimos de la casa, tuvimos una mamá que nos regañó, nosotros necesitamos ahora una esposa que nos consienta, no que nos regañe. Todo lo que usted le quiera decir a su esposo se lo puede decir, pero no lo regañe. ¿Sí me entiende? Dígaselo con cariño, con amor. Si su esposo deja la camisa tirada ahí, venga, agárrela, póngale el cuello y dele un beso y abrace, y luego mire, yo lo voy a acompañar y le voy a decir dónde se coloca. Por lo menos va a estar media hora ya tratando de colocarla. Va a ver que sí.
Se entiende cuando solamente el esposo trabaja. Pero si en este caso trabajan los dos, como yo, que tengo que llegar, tengo que cocinar, tengo que limpiar, tengo que hacer otras cosas como lavar y qué cosa. Y él solamente llega y sienta ahí en el sofá y se quita los zapatos, ya me los deja, yo también llego cansado.
Sí, y de eso vamos a hablar un poco en uno de los seminarios del sábado. Cuando hablemos de cómo resolver nuestros problemas. Pero aquí se trabajan los dos y hay que ser considerados. Y anoche hablamos a los esposos que cuiden a esa esposa que Dios le dio. No la recarguen de trabajo. Ayúdenle. Si usted llega en casa, quien llega primero a la casa, cocina. Mi esposa siempre que sale del trabajo, rapidito se va para otra parte con tal de no llegar a la casa. Debe ser porque le encanta como yo cocino.
Conmigo sí, pastor. Conmigo sí, el que llega primero cocina.
Uh-huh. Y... Con razón que estás tan delgada. Sí.
Cuando mi esposo no trabaja, él sí, hasta me sienta y me sirve la comida, él sí.
¿Qué les parece? Siempre. Así debe ser.
Y cocina, cuando yo no tengo ganas de cocinar, al menos ando esperando, él cocina y hasta me sirve y...
Me está preocupando, yo creo que usted lo manda.
Sí, referente al comentario del matrimonio joven, me llama la atención la frase que habla, dice, tengo que, ahí sería algo bien observar esa frase, tener más que decir, ambos lo hacemos o me agrada, cuando ya digo tengo...
Bueno, ese tengo yo lo tomo más bien en el sentido de responsabilidad que ella como esposa y madre lo hace. Así que yo tengo que trabajar. Esté lloviendo, haciendo sol, cayendo nieve, yo tengo que trabajar porque tengo esa responsabilidad.
Soy diferente, debo a tener. Debo, pero no quiero. Quiero, pero no puedo. Puedo, pero no creo. Es muy diferente.
Sí, sin embargo, el sentido de responsabilidad a veces nos obliga a hacer cosas. Por ejemplo, la esposa. nosotros estamos viendo televisión en la sala y a las 10, 10 y media, 11 decimos, nos vamos a dormir. ¿Qué hace el esposo?
Se queda viendo tele hasta la 1 o 2 de la
mañana. Se levanta, se va al cuarto y se acuesta. ¿Cuánto tiempo le toma? Un minuto. La esposa se levanta del sillón. ¿Y cuánto tiempo le toma llegar al cuarto, a la cama?
Va recogiendo.
Ahí está. No dice tengo. No, es que ese tengo es ese sentido de responsabilidad. Se para. Uy, aquí está esto. Hay que dejar listo la ropa de los niños. Venga, dejo esto prendido. Enciendo aquí, guardo aquí, limpio aquí. Y va haciendo esa planadora y se toma media hora, una hora entre la sala y el cuarto. Eso desafortunadamente es así y gracias a Dios porque colocó ese sentido de responsabilidad en las mujeres. Dijimos que hay esposas regañonas, exigentes. Nunca regaña a su marido, recíbalo con una sonrisa. La paciencia y la delicadeza consiguen más que el enojo y las protestas. Está la esposa autoritaria. ¿Quién es aquí autoritaria? La esposa autoritaria es la que manda en la casa y aquí se hace lo que yo digo. La esposa autoritaria es la que dice al marido, mire, usted se pone hoy esta camisa y este pantalón y estas medias con estos zapatos y esta corbata. Hermana, déjelo que él se vista como quiera, ya está grande. Que sus amigos le digan payaso. Pero déjelo. Déjelo que sea él. Las esposas autoritarias son posesivas, son mandonas, pierden la feminidad. La esposa autoritaria causa numerosos conflictos matrimoniales. La esposa autoritaria pasa por alto el amor, por el derecho de mandar, de gobernar, de decir. El hogar se llena de tensión, de frialdad, y el esposo y los hijos resultan perjudicados. Hermana, su función en el hogar no es mandar. Su función en el hogar es amar. Amen a sus esposos. Amen a sus hijos. Y entre más los amen, más felices van a ser ellos. Y entre más felices sean, más le van a ayudar. Más van a ser cariñosos y comprensivos.
Pero todo ese diferente tipo de esposas, ¿no tiene que ver también con la personalidad de uno?
Oh, sí, con la forma como lo criaron y con los padres y con los genes y con todo eso tiene que ver.
Porque no siempre es porque uno quiera llegar a ser así, sino porque si ya algo nato en uno que no es de una forma dentro de otra.
Sin embargo, con la ayuda de Dios se pueden cambiar esos rasgos negativos de carácter y de personalidad para que el hogar pueda ser feliz. Todos hemos tenido, nos hemos criado diferentes. Por ejemplo, yo soy hijo único. Y los hijos únicos generalmente son muy consentidos. Egoístas. Pero mi mamá me llevaba cuando iba a lavar ropas, con eso se ganaba la vida, y a mí me tocaba cocinar mientras ella lavaba. Mi mamá se iba al trabajo y me decía, bueno, a la hora que llegue de estudiar, usted me tiene limpia la casa. Y entonces me enseñó a trabajar y a hacer las cosas. Entonces yo me caso y desde muy jovencito yo aprendí a trabajar y me tocaba salir a trabajar para pagarme mis estudios. Así que yo me caso, yo no tengo problemas con barrer, con limpiar, con lavar mi ropa, plancharla, con cocinar, con ir al mercado y comprar. No tengo problema con eso. Entonces mi esposa no ha sufrido en ese sentido, aunque soy hijo único. Tuvimos solo una hija, es única. Cuando estaba por graduarse de la high school, sus compañeras le decían, usted jamás se va a ir de la casa, porque es que a usted la consienten, le tienen todo. Pero no la habíamos educado así. Y se graduó de la high school y se fue a Michigan, 16 horas de la casa, a estudiar, habiendo tantas universidades en Nueva York. Pero ella quería una universidad adventista. Y fue capaz de desprenderse. Y yo esperando que pasaran esos 4 años para tenerla, y se graduó y se fue a Corea, peor todavía. Pero es capaz de valerse por sí misma para hacer las cosas y demostrarse a sí misma que puede con la ayuda de Dios.
Y en el caso de la diferencia del hijo único y la familia numerosa, que dentro de la familia numerosa se puede dar el compartir, y el hijo único, pues no es culpable, no puede experimentar esa área. ¿Cómo la desarrolla? Porque todo le da, pues, o sea, nuevo, usado, pero o nuevo, pero no lo comparte con nadie, pues es hijo único. O sea, le tocó que en ese hogar todo es nuevo, todo es para él, todo es atención, ropa, primero eso. O sea, ¿cómo desarrollas esa área, esa persona? El compartir como lo hace la familia numerosa.
Muy bien. En mi caso, por ejemplo, nuestra hija, si quería algo tenía que ganárselo. Tenía que limpiar ventanas, hacer esto, hacer trabajos de casa, y la mamá le asignaba cierto dinero. Cuando ella quería algo, a veces, cuando llegaba la mamá le decía, hoy limpié las ventanas y lavé el baño. Ella no se lo había pedido, pero quería algo. Así que, para las Navidades, como era una niñita que le caía bien a todo el mundo le daba juguetes. Ahora, durante el año, cuando ella quería un juguete, nosotros le decíamos que sí. La única condición para que le compráramos un juguete que ella quería es que tenía que regalar dos de los que ella tenía. Entonces íbamos a visitar a alguna familia a la iglesia, ella le llevaba un juguete, y íbamos a visitar otra, ella le llevaba una muñeca. Ahora sí, te compramos el que tú quieres. No tenía hermanos, pero teníamos que enseñarle a compartir. En la mesa, yo siempre soy en que jugando les quitaba de su plato, para que no fuera egoísta. Si había algo, un postre, yo guardaba en la nevera algo de reserva, y cuando estaba comiendo le quitaba la mitad. Al comienzo lloraba y se desesperaba, y yo le decía, no, eso es para comer, eso es para compartir. Y después de que le pasaba y le explicaba, le traía, mire, no la dejé sin esto, aquí está lo suyo. Hasta que aprendió. Ya desde pequeñita nos decía con mucho cariño, nos daba de su plato con mucho cariño, y nosotros le celebrábamos, ¿no? Era cuando no quería algo, nos lo daba con mucho cariño. Los niños se buscan la manera. Las esposas frías e indiferentes es otra clase de mujer. Qué triste, ¿no? Pareciera que la mujer que fue hecha por Dios para ser amorosa, cariñosa, se vuelva fría, se vuelva indiferente, poco afectiva, poco cálida, no hay palabras afectuosas para el marido, no le gusta escucharlas tampoco, no quiere que el esposo la toque, quiere dormir siempre para el rincón, envuelta. Hay muchos factores que influyen para que una esposa llegue a ser fría e indiferente. Por ejemplo, vienen de un hogar donde fueron maltratadas, vienen de un hogar donde fueron abusadas, pasaron por una relación donde fueron abusadas, fueron violadas de niñas. Y estas cosas hacen que la mujer se vuelva fría e indiferente, y entonces el esposo es el que viene a sufrir las consecuencias. Por otro lado, si su esposa no era así, es posible que esté pasando por un periodo difícil, es posible que esté pasando por tensión, es posible que esté enferma, es posible que tenga alguna preocupación, es posible que tenga mucho cansancio o exceso de trabajo. Hay que analizar las causas, y cada caso es diferente. Muchachas, recuerden cuando eran novias, cuánto les gustaba que ese muchacho las visitara, las acariciara, les diera un beso. Respondan de la misma manera. No importan cuáles sean las causas de la frialdad matrimonial, piense que si usted es cálida, es cariñosa, es amorosa con su esposo, va a lograr muchos beneficios, muchas ventajas, va a ser más feliz, va a tener la seguridad de que su esposo jamás va a mirar a otra mujer sino a ti, y su hogar se va a convertir en un nido de amor radiante, de alegría, de felicidad. Otra clase de esposa, la niña bonita. La esposa niña bonita es la que pasa más tiempo frente al espejo que frente a la estufa, porque siempre quiere estar linda y está ahí mirándose y arreglándose y peinándose y acomodándose. Y le importan poco sus hijos y su esposo. No es que no tengan que arreglarse, sí, manténganse arregladas y manténganse bien. pero no pierdan demasiado tiempo en el arreglo personal. ¿Para quién se arregla usted? ¿Para el esposo o para los de la calle? ¿Cuándo pasa tiempo arreglándose? ¿Cuando va a salir al trabajo o cuando regresa del trabajo? Conocí a una hermana dominicana en Nueva York que ella decía, antes de estar en la iglesia, ella tenía un salón de belleza a una milla de su casa y se iba caminando. Todos los días, en invierno o en verano, ella caminaba a su trabajo. Y ella decía, yo salía y si en el primer bloque que caminaba no me echaban un piropo, me regresaba y me cambiaba, estaba fea. Ella se arreglaba para que los hombres le dijeran cosas en el camino. Y si no lo lograba, se devolvía. Algo tengo, estoy fea hoy. Y se ponía algo diferente para llamar la atención. Cuando conoció al Señor, se dio cuenta que la belleza estaba adentro, en el corazón. Estaba en el servicio, estaba en el amor. Así que, niñas bonitas, nosotros preferimos una esposa trabajadora, hacendosa, que cuide su apariencia, sí, pero cuando llegamos del trabajo, cansados y con hambre, ya casi ni vemos. No nos importa tanto el peinado como la clase de cena que nos tengan preparada. La esposa liberada. La esposa liberada es aquella mujer moderna que no tiene restricciones, que hace lo que se le antoja, lo que se le da la gana, que se va a la hora que quiere y regresa cuando quiere. Que hace lo mismo que los hombres, que se va y se toma una cerveza, se fuma un cigarrillo, de parte con hombres, con mujeres por igual. Tengan mucho cuidado. Nosotros hemos salido de ese tipo de vida. Nosotros hemos sido librados por Cristo Jesús. No podemos dedicarnos al libertinaje. Nosotros, o como mujeres, aunque sus maridos hagan algo diferente, ustedes traten de mantenerse sujetas al Señor, obedientes al Señor. Toda esposa tiene derechos, absolutamente todas, y más en este país, y hay igualdad. Pero tenemos derecho a saber, si la esposa sale, una llamadita, voy a tal lugar, voy a ir a este sitio, voy a comprar, me voy a demorar tanto tiempo, que es muy incómodo uno estar en la casa o llegar del trabajo y no está la esposa, no hay una nota, no hay un mensaje, no sabemos dónde está, qué se hizo, para dónde se fue. Eso incomoda, eso preocupa, eso causa estrés. No cuesta nada con avisar, ¿verdad? Me voy a ir con fulano, voy a ir a la iglesia, voy a hacer esto. No dejemos que esos malos hábitos nos destruyan. Está la esposa madre. La esposa madre es aquella mujer que quiere tanto a su esposo como si fuera un hijo. Lo atosiga de amor. Es exagerada. La esposa madre es la que le lleva al esposo al desayuno, a la cama, y el almuerzo y la cena también, y le da la comida en la boca. La esposa madre es la que le quita los zapatos cuando llega y se los lleva, y le trae y le pone la pijama, le enjabona la espalda. La esposa madre es la que hace todo por el esposo y no lo deja hacer a él nada. Levanten la mano, casi todas aquí. La esposa madre es la que le dice al esposo todo lo que tiene que hacer. Mire, hoy quiero que vayas a este lugar, me compres esto, de ahí vaya a tal lugar, compras aquello, te vienes a tal parte, pasa por tal, y llegas aquí a tal hora. Todo se lo controla. Parece un niño de kinder. Hermanos, nosotros no queremos tener una madre en la casa. Queremos tener una esposa, una compañera, alguien de igual a igual. La esposa madre no garantiza nunca los mejores resultados. Está la esposa maltratada y sufrida. Son aquellas mujeres cansadas por exceso de trabajo, que trabajan demasiado, porque trabajan doble, en la calle y en la casa. Y aparte de eso, las maltratan con golpes, con malas palabras, con indiferencia. De eso hay muchas, aún en nuestra iglesia. Son sufridas, porque nunca reciben el cariño de sus hijos, el cariño del esposo, un abrazo, un beso que les levante el ánimo. Las esposas maltratadas son exigidas por sus esposos. Tiene que cumplir esto y tiene que hacer y tiene que comprar, tiene que traer, tiene que cocinar, tiene que arreglar la cocina, lave la loza, deje todo y la espero en el cuarto, porque tiene que cumplir su deber como esposa. Y aquella mujer se siente utilizada. Frente a semejante dolor permanente, no es extraño que las esposas sufridas lloren. Pasan las noches en vela llorando, derramando lágrimas. Carecen de estímulos, están abrumadas. Sienten que el hogar es una carga pesada. Y entonces cuando en el trabajo algún hombre se le acerca y le dice, oiga señora, está bonita hoy. ¡Wow! ¡Por fin alguien! Alguien le dijo algo y al otro día le va a acercar a ver si se lo repite. Tengan mucho cuidado. Todos los piropos, todas las cosas bonitas las tiene que escuchar en su casa y de su esposo. Cuando una esposa, el esposo le dice en la mañana, estás linda, ¿cómo te ves? Bien, qué lindo te queda ese vestido. Y cuando sale en la calle alguien le dice algo, ay, sí que está bonita, ¿qué va a decir? Ah, ya lo sabía. Ya mi esposo me lo dijo. Pero si el esposo no se lo dijo y alguien se lo dice, ay, eso le sonó bien. Tengamos mucho cuidado de no hacer sufrir a nuestras esposas. Con la ayuda de Dios, usted puede ser una mujer feliz. Deje el sufrimiento y la amargura. Llene su vida con la presencia de Dios y Dios te va a dar felicidad. Amén. Y finalmente está la esposa buena. La buena esposa es esa mujer que está llena de defectos, que está llena de gordos, que está llena de canas, que está llena de arrugas, que está llena de lo que sea. Pero es la esposa que Dios nos dio. Esa mujer que a pesar de sus defectos tiene virtudes, tiene cualidades. Y entonces nosotros decimos, esos poquitos defectos que tiene no son nada comparados a las virtudes, al amor que tiene. Volvámonos especialistas en buscarle las cosas buenas que tiene nuestra esposa y alabárselas, exaltárselas. Fui una vez a aconsejar a una pareja que tenía muchos problemas y de entrada el hombre me dijo, un anciano de iglesia, mire, mi esposa es esto, 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 y me hizo una lista grandísima. Y yo le dije, hermano, usted sí es bruto. ¿Y yo por qué? ¿Cómo se fue a casar con esa mujer que no sirve para nada? Usted sí no tiene nada en ese cerebro. Y él se asustó. No, no, sí, yo me casé por ella porque, claro, tiene esto, pero no me ha dicho ninguna cosa buena. Solo me ha dicho las cosas malas. ¿Por qué se casó con ella? Bueno, sí, porque... Ah, pues entonces, hagamos una cosa. Borra esta lista. Vamos a la estufa, la quemamos y nunca más se acuerde de los defectos. Ahora hágame una lista de las virtudes que tiene. Y fíjese siempre en las virtudes que tiene su esposa. Claro que tiene virtudes. Toda mujer es virtuosa. Hermanas, tarea. Léanse esta noche o mañana en la mañana. Proverbios capítulo 31. Ahí está la lista de lo que Dios quiere que ustedes sean como esposas. Ya muy tarde y no la vamos a leer, pero se los dejo de tarea. Que Dios los bendiga y que Dios permita que esos buenos esposos y buenas esposas que Dios nos ha dado, los podamos disfrutar, aprovechar, gozarnos, porque nos van a hacer la vida feliz. Que Dios nos bendiga, vamos a orar y los esperamos mañana otra vez. Vamos a colocarnos de pies. Querido Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias por el privilegio que nos diste de vivir este día y de estar esta noche aquí reunidos para honrar y glorificar tu nombre. Te damos gracias por las esposas que tú nos has dado, porque aunque no son perfectas, son buenas, porque esa era la mujer que tú habías escogido desde el principio para cada uno de nosotros, porque nos has dado la mujer que merecemos, porque tal vez si nos hubiera dado otra, no seríamos felices. Gracias por los esposos que tú has dado a estas mujeres, porque son buenos esposos y a pesar de los defectos, tienen muchas virtudes. Permite que podamos valorar esas virtudes que tienen, exaltarlas y ser felices al compartir nuestra vida con ellos. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros que somos una pareja feliz, que vivimos felices para que ellos en el futuro quieran tener un hogar así como el nuestro. Ahora que tus santos ángeles nos acompañen al regresar a casa, nos permitas una noche de descanso feliz y mañana, si es tu voluntad, nos vuelvas a traer para seguir estudiando tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.